Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen y las personas que los escriben. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras está conmigo. No estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta que nos llama desde el año 1982, Ana Vidal. Estás muy ochentera.
Hola.
Hola.
¿Y por qué te veo aquí en la pantalla?
¿Cómo?
¿Estás en la televisión?
Sí, estoy en el UHF.
¿Por qué dices lo de ochentera? ¿La máquina de escribir detrás o qué?
La máquina de escribir, los colorcillos estos, el mueble.
El mueble es totalmente de empezar a alquiler. ¿Qué vamos a hacer?
El colorcillo así que da tu cámara de tu webcam.
Así,
muy ochentera.
Tengo que hacerme con una webcam que además esté más a mi altura. Pero bueno, de momento por lo menos nos sirve, ¿no?
Pues episodio 47.
Sí.
Episodio 47 ya, pues ¿qué vamos a hacer hoy?
¿Qué vamos a hacer? Pues mira, te voy a decir. Vamos a hacer las desnoticias. Vamos a hablar de Al sur de la frontera, al oeste del sol, de Haruki Murakami, con una intención muy clara de que en algún momento le den un premio Nobel, si es que se lo merece, o algún premio que se merezca, que seguro que todos, que has escrito un montón. Tú nos vas a hacer una reseña boliviana, que es muy interesante. Yo en el oído por ahí voy a hablar de Una llamada a tiempo y nada más. Y además vamos a repetir nuestra hazaña del pasado episodio, ¿verdad? Cuando hablemos
sí.
De Al sur de la frontera, al oeste del sol, y esta vez vamos a hablar en 15 minutos.
Venga, vamos a intentarlo, por lo menos. No sé, ya si quieres, por ir ganándole tiempo al tiempo, ya que estás
vale,
tú en los 80. Vamos a empezar con las desnoticias, ¿sí?
Que yo empiezo yo siempre con las desnoticias.
Ah, sí, no me había dado cuenta, ¿sí?
¿No?
Lo tendremos
bueno,
que cambiar eso.
Esa es mi sensación. Bueno, pues mira, es algo, es que esta desnoticia es absolutamente increíble, pero luego te voy a contar algo relacionado o mientras la cuento. Las vacas tienen acentos regionales como los humanos, ¿te lo puedes creer? Según diversos estudiosos que examinaron el asunto al escuchar que los productores lácteos afirmaban que sus vacas tenían mus ligeramente diferentes dependiendo de la manada de la que provengan. No sabemos si la leche cambiará debido al acento regional, si tendrán más buena o más mala leche. John Wells, profesor de fonética en la Universidad de Londres, afirmó que tampoco era algo nuevo, ya que los acentos regionales se habían visto, oído, antes en las aves. Los pájaros también son regionales, pero ¿con quién hablan los pájaros? Los agricultores de Somerset que notaron el fenómeno explicaron que la causa podría haber sido el resultado del estrecho vínculo entre ellos y sus animales.
Sobre estrecho vínculo... suena muy mal, ¿eh?
Sí, suena un poco zoofílico todo, pero bueno, ya que pasaban mucho tiempo con sus vacas y estas adquirían el acento de la zona, bueno, de la zona de los que estaban con ellas en estrecho vínculo. Según el propio Wells, en manadas pequeñas como las de los renos se encontraron variaciones dialécticas identificables que se ven más afectadas por el grupo de pares inmediato. Es interesante esto, ¿hablarán la misma lengua un perro español que un perro francés? ¿O que un perro estadounidense o canadiense? Probablemente no.
¿No?
Bueno, un perro o una vaca. Estamos hablando de vacas y me tengo que meter yo al... El perro es un poco como el hombre blanco, ¿no? El prototipo de animal.
Sí.
Bueno. La doctora Janine Treffers-Daller, lectora de lingüística en la Universidad del Oeste de Inglaterra en Bristol, estuvo de acuerdo en que el acento podría ser influenciado por los familiares. Cuando estamos aprendiendo a hablar, adoptamos una variedad local de idiomas hablados por nuestros padres, por lo que se podría decir lo mismo de la variación en el mu de la vaca. Lo que no se ha estudiado es si el mu de la vaca ha influido en el habla y el acento de los granjeros.
Eso ya también puede, podría ser.
Porque claro, no puede ser que solo sea de un lado. Si tú estás todo el día hablando con una vaca, al final a veces que te digan Pepe, mu.
¿Sabes? Hombre, ¿no? Yo no sé si tú ahí, bueno, tú también vives en una isla y ahí me imagino que habrá rebaños de cabras, ¿no? Que es como más,
sí.
Lo de la cabra es más canario. Pero sí que es cierto que yo que veo pasar muchos rebaños de ovejas, otro animal no, pero de ovejas sí, normalmente hablar con los pastores son ininteligibles, o sea, como están solos todo el día y lo único que hablan son con sus perros mediante silbidos y con las ovejas a gritos, realmente mantener una conversación con ellos es muy difícil porque hay muchas veces que no entiendes lo que están diciendo. Y yo creo que es porque acaban adquiriendo lo que dices tú, el acento de la oveja.
Debe ser que al final hablan como ovejas. Pues mira, el otro día estuve viendo en TikTok o en YouTube, creo que en YouTube, un vídeo de un perro que está aprendiendo a hablar. Un perro lobo, un perro, sí, de estos que están en, sí, lobo se llaman, ¿no? Un husky siberiano. Y decía Manolo, y bueno, decía, claro, te traducían debajo, y eso también es interesante, que cuando a ti te ponen una palabra, tú tratas de escuchar esa palabra. Si te ponen otra, tratas de escuchar la otra. Pero el perro tenía sus palabritas, ¿eh? O sea, no era guau guau, ni mucho menos, era como, y le estaban enseñando a hablar de verdad, y pedía agua y cosas así. O sea, que si un perro aprende a hablar, aprenderá a hablar con el acento del humano que le está enseñando, ¿no? Claro. Quiero decir que no me parece tan descabellado, aunque al principio cuando leí la noticia dije, bueno, pues nada.
A ver, a mí no me parece descabellado porque al final, claro, no a lo mejor, una vaca no puede expresarse, tiene mugidos, tendrán un tono, pero puede ser que acabe adquiriendo el tono de lo que oiga a su alrededor. Y sí que es cierto que, por ejemplo, los pájaros, sí que hay estudios que han demostrado que ahora los pájaros de las ciudades acaban imitando el sonido de las musiquitas de los móviles. Ahora ya no es tan habitual porque hay muchas melodías diferentes, muchísimas, pero tú te acuerdas que cuando Nokia era el rey de los móviles, el ta 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 ta, ese era omnipresente, estaba en todos sitios. Y muchos pájaros de ciudad acabaron aprendiendo la musiquita esta y la cantaban, de tanto escucharla en el móvil de la gente que pasaba por debajo de los árboles.
Entonces, seguro que, bueno, que los pájaros, los que, especialmente los que no migran, ¿no? Los que migran deben hablar varios idiomas, y los que no migran, pues hablarán el idioma del sitio donde viven, ¿no?
Luego, claro, te compras una vaca, te la llevas a otro país y está solitaria la vaca porque no se entiende con nadie.
Pues a lo mejor... No sé si se pueden llevar vacas en el avión para hacer la prueba.
Tendrá que ser en barco. Bueno, sí. Te voy a contar yo mi desnoticia. A ver, ¿sabes lo que es un quark?
Pues mira, yo te diría que es un queso o algo así.
Bueno, pues no. En física de partículas, los quarks, bueno, te voy a leer la definición, ¿vale? Son los fermiones elementales masivos que interactúan fuertemente formando la materia nuclear y ciertos tipos de partículas llamadas hadrones. Junto con los leptones son los constituyentes fundamentales de la materia bariónica. Varias especies de quarks se combinan de manera específica para formar partículas subatómicas como protones y neutrones. Bueno, pues te has quedado como yo, igual. Te has quedado como estabas. Bueno, a efecto de lo que debemos saber ahora mismo para esta desnoticia, un quark es simplemente una partícula subatómica, es decir, que está dentro de los átomos y que es más pequeña que un protón, por ejemplo, o que un neutrón, ¿vale? Bueno, lo importante aquí es, ¿de dónde viene el nombre? El que descubrió, teorizó o pronosticó la existencia de esa partícula fue un físico, Murray Gell-Mann. La descubrió en 1963, pero él la llamaba quark, no quark, quark, con O. Este científico le gustaba mucho a las partículas darles nombres sonoros como squeak o quark o squark, nombres así muy sonoros, ¿no? En vez de un nombre como muy académico. Entonces, realmente la palabra la inventó él y no había un canon de cómo se tenía que escribir ni cómo se tenía que pronunciar. Y al principio, por lo que te digo, en vez de quark, lo llamó quark, porque le hacía gracia que rimara con la palabra pork, cerdo, ¿vale? Pero un día leyó la obra de James Joyce, Finnegan's Wake, El despertar de Finnegan's, y en una de las páginas hay un poema que dice tres quarks para Muster Mark. Seguro que no tiene mucha corteza y seguro que cualquiera que tenga está al margen. En inglés, en español, esa traducción que he puesto es un poquito... está mal traducida porque ha perdido toda la sonoridad. En inglés es three quarks for Muster Mark, sure he has not got much of park, and sure any he has, it's all beside the mark. Es todo el rato una rima en arc, 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 ¿vale? Quark, mark, bark, mark. Al físico le encantó la palabra quark y el hecho de que no tuviera corteza, porque es bastante parecido a lo que es la partícula en sí. Y evidentemente Joyce no pensaba en eso cuando escribió eso, simplemente estaba tratando de rimar sonidos y eligió esos. Pero a Gell-Mann le gustó mucho la palabra porque buscaba algo que no sonase científico, y además el origen de esta palabra es una palabra alemana que significa requesón, pero que también significa cosa trivial, pequeña, muy, muy minúscula, muy diminuta, muy trivial. Y por eso le gustó y cambió el quark que había descubierto, lo empezó a llamar quark. Y de ahí viene la palabra. Te voy a dar un bonus respecto a esta desnoticia, y es el siguiente. ¿Tú sabes cuál es el origen del nombre Google?
No.
Bueno, el nombre Google viene de otra palabra que se llama Google, que es un 1 seguido de 100 ceros. ¿Vale? Eso es, se llama Google, ese número, el 1 seguido de 100 ceros. Uh-huh. Ese número, no es que lo descubriera, sino que lo empezó a utilizar un científico americano, Edward Kassner, que como no sabía cómo llamar ese número, le pidió a su sobrino de 9 años que se inventara una palabra que le pareciera divertida para llamar a ese número. Y entonces el niño le dijo, vale, pues lo vamos a llamar Google. De ahí, el número del 1 y 100 ceros se llama Google, y de ahí Google cogió su nombre también. Y ese es el origen de esas dos palabras.
¿Cuántas palabras habrá que vienen así, ¿no? Porque, claro... Ponerle una palabra a un concepto, pues claro, dar con la palabra perfecta es difícil, porque hasta que no la usas no te das cuenta de si... ¿no? De hecho, cosas que no tienen, que su palabra dices, pero ¿y esta palabra? ¿Sabes? No le pega nada.
De hecho, dicen que el alemán es un idioma que es, para efectos técnicos y científicos, muy bueno porque permite mucha combinación de palabras. Con lo cual, si quieres crear nuevos conceptos, a partir de conceptos existentes, puedes crear una palabra que reúna todos esos conceptos en una nueva. Mientras que eso es algo que en español no pasa. En español, si es un concepto nuevo, tienes que, bueno, y en inglés también, hacer un conjunto, casi una frase, ¿no? Láser, por ejemplo, que estamos acostumbrados a utilizar, realmente es un acrónimo de luz aumentada, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, pues los alemanes lo que hacen es meter todo junto en una sola palabra muy grande, pero en una sola palabra.
Las palabras son tan grandes que ellos las sabrán escribir, pero nosotros no, sí. Ellos y ellas.
Pues resulta, Ana, que habíamos hecho la apuesta de que a Murakami le iban a dar el Nobel de Literatura este año por fin, y dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar, vamos a leernos un libro de Murakami, y cuando le den el Nobel tenemos la excusa para hablar de Murakami. Pero, de nuevo, no le han dado el Nobel. Y así que nos hemos leído un libro, pero no porque sí, o sea, porque no le han dado el Nobel. El móvil, bueno, no, el Nobel.
A lo mejor tampoco le han dado el móvil, ¿eh? También. Por eso no le dan el Nobel. Bueno, no ha estado mal. Yo había leído hace un montón de años a Murakami y, bueno, lo he vuelto a leer. Bien.
Bueno, que hemos leído Al sur de la frontera, al oeste del sol. Que dicen que Murakami es el, no sé dónde leí, que era el representante del realismo mágico, ¿no? En Japón, ¿no? Sus novelas, o por lo menos igual que el realismo mágico sudamericano, no es. Sí que es cierto que en todas sus novelas mete elementos extraños, en algunas más que en otras. IQ84, por ejemplo, es mucho más extraña que Al sur de la frontera. Pero yo no lo veo realmente como un realismo mágico. Yo realmente creo que es que la tradición japonesa de los fantasmas, los demonios, los monstruos, ¿no? Que luego se reflejan también en el anime, en el manga y tal, pues bueno, pues en la literatura se tiene que reflejar. Y en este caso se refleja en las obras también de Murakami. Si te parece, si empezamos directamente con el título, a mí hay una cosa que me hace gracia. En general,
en base a... se explica lo del título.
Sí, no, pues eso, que no hay problema. Se explica. Al sur de la frontera es una canción de jazz, de no sé qué autor. Uh-huh. Y al oeste del sol viene de un cuento que cuenta en un momento dado...
Izumi.
Izumi, como que sobre
no,
la estepa.
Izumi no. Es porque Izumi es la primera novia.
Vale. Bueno, pues se refiere a algo que aparece, una historia que se cuenta en la novela.
Mm. Vale, vengo a dar mi humilde y sincera opinión de Lore Olympus, escrito por Rachel Smith y traducido por Noemí Risco Mateo, que es quien me lo ha regalado, por cierto. Muchas gracias, ¿eh? Y aquí empezamos con Lore Olympus. Yo este libro ya lo conocía porque lo empecé a leer, y es más, leí más de lo que pone en este libro porque se empezó a publicar de manera gratuita en Webtoon, una plataforma digital. Y la autora, para conseguir que la gente lo leyera, en su cuenta de TikTok empezó a publicar vídeos sobre la temática de su libro, cómo lo iba a hacer, el diseño de personajes y tal. Y así la gente empezó a interesarse y tal, en lo que lo empecé a leer yo ya como por el capítulo 100 y tal. Lore Olympus va de la historia entre Hades y Perséfone en un mundo en el que consideran como el Olimpo a una gran ciudad y el mundo humano un lugar en el que a veces van y tal, pero que no viven allí. Básicamente, Perséfone y Hades se conocen y hablan. Este libro es una introducción a su relación, porque luego esto es el libro 1 y creo que hay 3 mínimo. Me ha gustado. Y me gusta mucho el diseño de personajes, cómo usan los colores y cómo cada color representa a un dios y tal. Y me gusta porque pegan mucho. Me gusta, me refiero, pegan mucho los colores con cada dios correspondiente. También me gusta mucho el desarrollo de los personajes. No se desarrollan mucho en este libro. Este libro es la introducción y no se desarrollan tanto. Pero me gusta que hacen que Hades tenga una persona, una novia tóxica en este capítulo, porque tiene sentido, ya que ambos hermanos suyos tienen esposas, tienen a sus reinas, y él no, entonces consigue a la primera persona accesible que da miedo, que pega con su estética del inframundo, para estar con él. Así que eso me parece un detalle interesante. Vale, pues sobre los dos protagonistas, me gusta cómo representan a Perséfone. Me gusta que representa como una chica que nunca ha usado, claro, se ha sido criada fuera, ha sido criada por su madre y no sabía nunca ese entorno, y llega a la ciudad y me gusta cómo la muestran ingenua, que no sabe cómo comportarse, qué hacer, qué cosas están bien vistas, qué cosas no están bien vistas, y por eso mismo llega a tener este problema con Apolo. En cuanto a Hades, me hace gracia que es claro, es un personaje importante, es un tío que tiene que dar como impresión y miedo porque, hombre, es el rey del inframundo y tiene un perro con 3 cabezas. Bueno, tiene 7 perros en este libro. Pero me hace gracia que luego, aunque sea como que tiene que imponer, también lo hacen como un manojo de nervios porque, como se sabe, Hades es de los hermanos en la mitología, es el que menos líos amorosos tenía. Fue prácticamente en la mitología fiel a Perséfone, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta la cantidad de veces que Zeus y que Poseidón han engañado a sus esposas y que han tenido más de una esposa. Así que es sorprendente lo bueno que Hades es en comparación de sus hermanos y lo bien que se representa aquí, porque tampoco es una persona que sepa desenvolver en la situación en la que se presenta cuando de verdad le gusta a alguien, como pasa con Perséfone. Y para las puntuaciones lo he dividido en 6 apartados. Al dibujo le he puesto un 8 porque me gusta mucho cómo emplea los colores y cómo cambia la textura del color digital al color, a la textura de acuarela. Y me gusta cómo balancea los colores de las escenas cuando están con una gente, con cierta gente o con ciertos personajes. Porque depende de alrededor de quién están, el color de fondo va cambiando y el color total de la escena cambia. Y eso es interesante, ¿no? A la trama le da un 6 porque es la introducción. Aunque hace falta leérselo para saber lo que pasa al principio, es como la introducción a lo que va a ser el conflicto y todo lo que va a pasar más adelante, que es el apartado, el libro 2. La representación de los personajes, yo con mi escaso conocimiento de mitología, le voy a dar un 9. Están bien representados, se sacan temas de la mitología, literales, pero adaptados a la sociedad que ha presentado la autora, y lo representa bastante bien cómo actuarían, dándoles un toque, bueno, bastantes toques humanos. Los diálogos, por eso mismo, por el toque humano, porque no lo ha hecho entrevistando las palabras ni haciéndolo complicado, sino que lo ha hecho como si fueran todos un grupo de gente que vive en la misma ciudad y no dioses. Por eso le voy a dar un 8 de 10. Se te hace muy fácil reírte con lo que dicen y decir, esta persona, esto que ha dicho, podría perfectamente ser algo que dijéramos mis amigos y yo, y tener una cercanía con los personajes que es bastante buena. Y tampoco hablan de una manera extravagante con palabras que consideremos difíciles, sino que es todo muy coloquial. La presencia del libro en papel, le he dado un 10 porque las páginas son duras, son páginas que aguantan si quieres remarcar algo, aunque siendo un cómic no lo recomiendo, pero son páginas que no se rompen si sin querer pasas muy rápido, claro, porque están hechas para aguantar la tinta. Es que soy hippie. Al tacto físico le voy a dar un 10 porque me gusta que la portada es suave, pero las letras, la letra del título tiene una textura algo diferente a la de la tapa y eso me gusta. Luego la tapa no es dura, es una tapa blanda, que no me salía la palabra, es una tapa blanda, entonces esto tú lo puedes llevar, si lo quieres leer, si lo quieres llevar para el instituto, para leerlo mientras estés en el instituto, en los recreos o algo, no se te va a romper, claro, como con cualquier libro, protege las esquinas, pero me refiero, siendo una esquina dura, no se te va a deshidratar, siendo blanda, no se va a deshidratar en las esquinas, no se va a romper en las esquinas, como se rompen las duras. Y a la portada, el diseño de la portada, pues la verdad es que le tengo que dar un 10. Porque están muy bien equilibrados, como el azul baja y por eso no hay tanto aquí de rosa, pero aquí hay un elemento en medio porque si no quedaría como si estuviera sola en todo el campo y eso no quedaría bien. Y el título encaja muy bien, mira, además brilla, encaja muy bien en mitad. Me parece que la portada está muy bien hecha. La ha hecho... ¡Uy! Espera. Casi González. Así que, sobre 10, a este libro le doy un 8,5. 8,5 y 10. Es de introducción, pero igualmente está muy bien ilustrado, la portada está bien, no se hace pesado ni cargante. Así que me parece un buen libro. Me gusta. Y... me compraré el segundo. Igual, tercero también.
A mí que me hace gracia Murakami, en general, es que hace muy poca referencia a música japonesa. Quiero decir, al sur de la frontera es música americana, Norwegian Wood, que es otra de las novelas de Murakami, es una canción de los Beatles. Pero nunca salen en sus personajes, nunca escuchan música japonesa, ni se hace referencia. Prácticamente es que se hace muy poca referencia a cosas tradicionales de Japón en general.
Sí, es verdad que es como bastante... O sea, lo que sí te da la sensación cuando estás leyendo este libro es como que la ciudad no te parece diferente, la vida no te parece diferente a la que podrías... Uh-huh. Bueno, teniendo en cuenta que es una persona adinerada y todo eso, pero el local te lo puedes imaginar en cualquier ciudad... la vida de él y su mujer y sus hijas y todo, te lo puedes imaginar en cualquier ciudad, no hay ninguna, no, ni siquiera habla de comidas o de cosas que puedan resultar más japonesas, es verdad, no me había dado cuenta de eso.
Sí, por lo menos, pero en general es en casi todas las novelas, en IQ84, por ejemplo, pasa lo mismo, o sea, la vida que llevan, no, salvo, hay una cosa que es curiosa en esa de IQ84, que pasan a cobrar en mano el impuesto por la televisión, o sea, deben, tanto en Japón como en Inglaterra, hay un impuesto para mantener a la televisión pública, entonces pasan a cobrarlo en mano, y es una cosa que, claro, no estamos acostumbrados porque aquí eso no es así. Pero salvo eso, en general es una vida muy occidental. En concreto, en esta novela, en el sur de la frontera, pues es un señor, cuenta la vida, bueno, es que claro, no estamos contando de qué va, está contando un chico que está ya casado, un señor de 35, 38 años, está contando su vida y se dedica, tiene dos bares de jazz, ¿no? Dos jazz clubs o algo así. La familia de su mujer es una familia de constructores adinerados que tienen mucha pasta, promotores, etcétera, etcétera. Y cuenta su vida amorosa desde prácticamente de su infancia, ¿no? Y las relaciones que ha tenido con otras mujeres, pero se basa en tres: su mujer actual, Izumi, ¿no? Que es una de ellas. Izumi. Y la otra que tiene un nombre más, más largo y más japonés.
Sí. Yo diría, de todas maneras, porque me parece un dato importante, que él tiene 37, 38, que se está acercando a la crisis de los 40, uh-huh. y que eso quizá es lo que menos me ha gustado de la novela.
Shimamoto, se llama la otra.
Otra novela sobre un hombre en la crisis de los 40, un hombre que se plantea si está haciendo lo que quiere hacer en su vida o no, y que se hace un repaso a su vida amorosa y espera que una princesa rosa le saque de la monotonía, ¿no? Esa temática, digamos, que es muy usada en la literatura masculina. Uh-huh. Y quizá eso es lo que más, como de vaya, ya tenemos otra novela de un hombre en la previa crisis de los 40.
Y además, que de hecho tampoco tiene un desenlace diferente, ni, o sea, tiene un desarrollo común y tampoco tiene un desenlace muy diferente.
No, hay otra novela que me leí, porque tampoco yo he leído tantas novelas de esto, pero por ejemplo. O sea, puedes usar este tema y hacerlo muy bien, pero sigue siendo otra vez hablar del mismo tema, como hace Pedro Mairal en La Uruguaya, que tiene una prosa magnífica, pero que al final te está contando la misma historia. ¿Sabes? Un tío en plena crisis de los 40 y dices, me resulta repetitiva la trama, pero bueno, creo que hay cosas interesantes en este libro también, que no son eso, ¿no?
Sí, además, que dentro de lo que es Murakami, en este está muy contenido en cuanto a la parte de... De realismo mágico. O sea, hay, salvo dos pinceladas un poco extrañas, dos cosas un poquito que dices, uy, ¿esto a qué viene aquí? Estábamos teniendo una novela como muy normal y has metido una cosa muy extraña en medio. Salvo dos apuntes, en esta novela se contiene bastante. Es una novela que, por lo que has dicho tú antes, que no puedes, que realmente se podría desarrollar en cualquier lugar, podría ser incluso norteamericana. Es como si, yo no sé si es el caso, pero es como si dijera, voy a hacer una novela exportable. Una novela que no sea extraña, que no produzca extrañeza a un lector norteamericano, a un lector alemán, a un lector español, porque sea capaz de reconocer los sitios comunes. Pero en algún momento se le va un poco la mano y mete alguna cosa extraña y mete alguna cosa también, como que me lo comentaste tú en privado, con Calzador. Como he dicho, está rememorando sus amores de juventud, sus dos principales amores, y aparece uno de... Bueno, y acaban apareciendo los dos en realidad, pero hay uno de ellos que lo mete con Calzador para cerrar, digamos, por dejar todas las preguntas cerradas o todas las tramas cerradas, que no viene a cuento, no sé, ¿no? Que resulta un poquito extraño.
Sí. Yo quería resaltar dos cosas que son quizá lo que más me... Lo que me he quedado así con esta novela, con dos ideas. Una referida a por qué las personas, por qué nos juntamos con una persona y no con otra, ¿no? ¿Por qué tenemos relaciones con unas personas y otras no? Y espérate, porque lo tengo por aquí. Tengo la nota, no sé qué le pasa a mí. Bueno, habla, es que tenía la frase subrayada, pero no me deja pasar de una nota a otra. Él cuenta que ha tenido como pues algunas novietas o historias o lo que sea en la época universitaria, pero que sentía que no tenían nada especial para él. O sea, como si la persona con la que tienes una relación tiene algo que es solo para ti. O que es para ti, da igual si es solo para ti y luego a otra persona también le sirve, pero como que es para ti, que tú te identificas en la otra persona. Hay algo que yo creo que tiene que hacer como un espejo, ¿no? En el que tú te sientas reflejado, y si no te sientes reflejado, pues tener una historia, pero al final no, acaba no yendo a ningún lado, ¿no? O esa es la idea que sí. A mí se me queda en esto. Y como la Sumimoto.
Sí, algo así. Sama. Lo tenía aquí, espera, ahora te lo digo. Shimamoto.
Como Shimamoto había sido parte de su infancia y además eran los dos únicos, que empieza un poco así con eso el libro, ¿no? Que era hijo único, ella era hija única y se identificaban por eso, porque los dos eran hijos únicos y era algo que no le pasaba a nadie. Luego, cuando ya son mayores, la mayoría de los hijos son hijos únicos y lo raro es lo otro, ¿no? Que eso Es como cuando de pequeña yo, mis padres estaban separados y te identificabas con quienes tenían padres separados, que eran dos más. Y ahora todos los padres están separados, reconstituidos. Lo raro es encontrar parejas como tú, ¿no? Que llevan casados con la madre de sus hijos un montón de años. Aunque hay algunos y también pueden hacer grupitos los hijos en torno a eso. Y el otro tema es esa sensación que tienes, que yo creo que no solo lo tienes a los 40, pero debe ser algo que está en todas las crisis vitales o quizás siempre lo tienes ahí como un run-run, es si estás haciendo en tu vida, o sea, que tú te ves en tu vida y te ves y dices, vale, todo parece bien, pero yo no siento que forme parte de esta vida. ¿Es esto lo que yo tenía que hacer? Yo he venido a hacer esto, ¿no? Y eso creo que, bueno, que hay momentos en la vida en que de repente, por lo menos a mí me ha pasado algunos momentos de decir, estoy haciendo justo lo que siento que tengo que estar haciendo, pero la mayoría del tiempo es como...
La duda continua.
Sí, pero como un poco caos, de las cosas van sucediendo y tú estás metida en ellas, yo estoy metida en ellas y de repente digo, ¿pero a dónde voy? O sea, ¿a dónde estoy yendo? Y nunca tienes claro de si estás haciendo lo que deberías hacer, como si eso estuviera escrito en el libro ese del destino, pero yo estaré siguiendo realmente el libro ese que... ¿no? Yo no sigo ningún guión, te lo digo.
O el libro de mi destino lo ha escrito Murakami.
Puede ser también.
Es que realmente, es lo como has dicho tú muy acertadamente, es que realmente es un libro sobre la crisis, las 40, una crisis vital, existencial, amorosa del personaje. Entonces, él está en esa crisis y lo que echa es la vista atrás y empieza a recordar y, bueno, y hace una cosa que es un poco lo que hemos hecho todos, ¿no? Que es buscar, a lo mejor ahora es más fácil, ¿no? Que es buscar en internet pues, a tus exparejas o a tu, no sé dónde están, qué ha sido de ellas, ¿no? Que es una cosa como muy típica. Bueno, no lo hace en ese momento porque no tiene internet, pero sí que pregunta e indaga sobre alguna de ellas. Y entonces, es que realmente el libro es eso. No sé si es el mejor libro de Murakami. Realmente sí que está entre los que dicen que son de los que hay que leer, ¿eh? Hay otros, IQ84, el Tokyo Blues, etcétera, pero este es uno de ellos que sí que dicen que hay que leer. ¿Está sobrevalorado Murakami? ¿Tú crees que siempre hablamos de él para que le den el Nobel y realmente es que no se lo tendrían que dar?
Yo no sé si sabes... Yo no sé en base a qué se da el Nobel y tampoco puedo decir que algo tenga o no tenga calidad literaria, ¿sabes? O sea, me cuesta mucho como definir eso. A mí me parece que de alguna manera se queda un poco en la superficie en pos de vender. Pero no sé si es, ¿sabes? Yo no me siento quién para juzgar eso. Porque no me parece que esté del todo mal, pero a la vez es como que no me termina de arañar, ¿sabes? O sea, que hace así en la superficie, pero a mí no me llega excesivamente.
Ya. Yo, es de esa gente que dices, escribe bien, me gusta cómo escribe, no sé si iría a buscar un libro suyo a la biblioteca. No sé si me explico. Es decir, me gusta cómo escribe, pues si lo leo, pero a lo mejor no sería nunca mi primera opción para leer.
Sí. Uh-huh.
Yo creo que es de la primera vez que no hemos criticado, hemos puesto un libro un poco, hemos sido tibios con un libro. Normalmente somos bastante entusiastas.
Vale, vamos a decir que Murakami no va a vernos en el podcast, con lo cual podemos ser todos los tibios que queramos.
Sí, sí, pero que normalmente somos bastante entusiastas con los libros que leemos y esta vez hemos sido bastante tibios.
Mira, he encontrado la frase que quería. Lo que me confundía y decepcionaba era que por más tiempo que pasara no lograba descubrir en su interior algo hecho especialmente para mí. Bueno, Fernando, ¿qué reseña borgiana vas a hacer?
Pues mira, ¿te acuerdas que hace un par de semanas desde que grabamos esto, un par de activistas arrojaron tomate sobre el cuadro de los girasoles de Van Gogh que está en la Galería Nacional de Londres? ¿Lo recuerdas? Que salió en la televisión y luego se pegaron las manos con pegamento. En fin.
Lo de las manos no me enteré, pero sí.
Sí, luego se pintaron las manos con pegamento y se pegaron a la pared del museo. Ajá. Bueno, cuando vi esta noticia...
¿Siguen allí pegadas? Perdona, ¿siguen allí pegadas?
Sí, les llevan a dar de comer el tomate que chorrea del cuadro.
¿Y le han puesto espaguetis o no?
Eso. Hay que decir que el cuadro no sufrió daños, me imagino que tendría un cristal delante, entonces no le llegó a afectar. Esa noticia me recordó algo que había leído hace tiempo, bueno, pero esto que va saltando en Google, ¿no? De un enlace a otro. Y cuando lo vi, he tenido que investigar, para encontrarlo, porque era una anécdota muy, muy poco conocida del Museo del Prado, y me ha costado mucho encontrarla. Te pongo en antecedentes. El siglo XX comenzó con una serie de vanguardias culturales, artísticas, literarias, que se fueron sucediendo, pero además con mucha rapidez. Se iban sustituyendo una a las otras, que si el cubismo, el surrealismo, el futurismo, el humanismo, un montón, ¿vale? Se iban sustituyendo una a las otras, duraban apenas unos años. Una de esas corrientes, como he dicho, fue el futurismo, que nació en 1909 cuando el diario Le Figaro publicó en París el manifiesto futurista escrito por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti. El futurismo abogaba por la ruptura con el siglo XIX, con la exaltación de las máquinas, la glorificación de la patria y el machismo, no se habla nunca de mujeres en el futurismo, la adoración de la velocidad. En la escritura eso se traducía en buscar romper con la gramática, con la ortografía, con la tipografía, con el soporte material de la escritura. En España el futurismo no tuvo muchos representantes, quizá porque éramos un país más agrario que industrial, entonces no teníamos muchas máquinas, pero sí tuvo que algunos seguidores que la liaron bastante bien en el Museo del Prado. Bueno, resulta que una mañana, en marzo de 1913, una de las señoras que limpiaba el Museo del Prado entró en la sala dedicada a los pintores menores del siglo XIX, que esa sala está ubicada en la segunda planta, o estaba ubicada en ese momento en la segunda planta, y comenzó a barrer o a fregar o a lo que tuviera que hacer. Esa sala está llena de cuadros costumbristas, de un tamaño no muy grande, muchos cuadros de autores no demasiado conocidos, y en un momento dado la mujer hizo una pausa, miró alrededor y sintió que había algo incómodo, había algo que no le gustaba, pero no era capaz de identificar el qué, así que siguió limpiando, y limpió esa sala, luego pasó a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y de repente se dio cuenta. Dejó la escoba o lo que llevara en las manos apoyada, retrocedió hasta la sala de los pintores menores del siglo XIX y se fijó bien en los cuadros. Y se dio cuenta de que había dos cuadros que estaban intercambiados, que no era como estaban siempre. Estaban cambiados uno en el sitio del otro. Eran dos cuadros pequeños, pero los habían cambiado de sitio. Se lo dijo al guardián de la sala, que se lo tomó medio a broma, pero ante la insistencia de la mujer, este guardián llamó a uno de los conservadores o directivos o como se llamaran entonces, que lo que hizo fue coger el catálogo del museo y comprobó que efectivamente por el catálogo aparece qué obras tienen y dónde están colocadas, y comprobó que efectivamente esos cuadros estaban cambiados de sitio. No sabían por qué, ni quién lo había hecho, ni si había habido alguna orden de un superior que lo mandara, pero como la plaquita de debajo no se había cambiado, o sea, estaba la placa, estaba la correcta, pero el cuadro era el incorrecto, bueno, ese directivo o tal o director decidió que se descolgaran y volverlas a colocar. Cuando los bedeles bajaron el primero, con todo cuidado del mundo, y lo sostenían esperando a que se descolgara el segundo, la mujer les advirtió que en la parte posterior del lienzo había una palabra escrita con carboncillo. Esa palabra era vendaval. Miraron el otro cuadro y descubrieron que había otra palabra escrita con carboncillo, que era la palabra carrillo. El conservador del museo se quedó mirando la pared llena de cuadros y los dos huecos, mientras se hacía así en el bigote, se la tusaba. Y
era Poirot.
Sí, así hacía así como Poirot. Y entonces ordenó a los bedeles que descolgaran un cuadro cualquiera, al azar, el que ellos quisieran. Bueno, los bedeles cogieron el más pequeño que había y lo descolgaron. Y en el dorso apareció la palabra poeta. Entonces ya en ese momento ya se dio cuenta de lo que pasaba. El conservador llamó, estoy diciendo conservador, pero no sé si era el término exacto, mandó llamar al director del museo y ordenó descolgar todos los cuadros de la sala. Descolgaron todos los cuadros, en todos los cuadros había palabras escritas detrás en carboncillo, y poniéndolas en el orden correcto, pudo leerse el siguiente poema. Jamás comprenderéis por qué yo, tranquilo, entre el vendaval de... Porque yo tranquilo entre el vendaval de burlas llevo en un plato el alma al festín de los años futuros. Por el carrillo rasposo de las calles, resbalando como lágrima inútil, yo quizás sea el último poeta. Ninguno se dio cuenta en ese momento, pero ese era un fragmento de un poeta futurista ruso llamado Vladimir Mayakovsky. Evidentemente el museo no abrió ese día las puertas, se dedicaron a ir descolgando cuadros por todas las salas para comprobar si había más pintadas, no había más pintadas, solo había ocurrido en esa sala porque era del siglo XIX, y además por suerte lo habían hecho como en carboncillo, ¿no? En el lápiz este de pintar, con lo cual se borró bastante fácilmente. Borraron las palabras pintadas detrás de una manera bastante fácil y no tuvo daño los cuadros ni nada, ¿no? Lo que se cree o lo que se especula es que, aprovechando la poca seguridad que tenía el Prado en aquella época, porque estamos hablando de comienzos del siglo XX, un grupo de poetas juveniles, o quizá de borrachos juveniles, también puede ser, entró en el museo, eligió una sala del siglo XIX, porque era el siglo que ellos abominaban, y plasmaron su arte copiando un poema de un autor futurista. Como no había autores futuristas en España, pues tuvieron que recurrir a la traducción de un autor futurista ruso. Nunca más volvió a ocurrir, en parte porque, claro, se aumentó la seguridad con más vigilantes nocturnos, etc. Y tampoco se supo nunca el nombre de estos autores, aunque se cree, con pocas pruebas, que Pedro Salinas pudo haber estado en un grupo de asaltantes, o fue uno de ellos, ya que fue el único español que publicó poemas futuristas. Y entonces se cree que a lo mejor él, que estaba en Madrid por aquella época, pudo haber participado en esta aventura. Y esta es la reseña borgiana que te quería contar.
Qué guay. Casi me da pena que quitaran las palabras, porque si estaban escritas en la parte de atrás y no se
veían, no molestaban.
Una intervención artística que a lo mejor tiene su valor en, ¿sabes? Todos esos cuadros ya están para siempre relacionados entre sí, ya no se pueden llevar a. No se hubieran podido ahora sí, porque como lo quitaron, pues claro. Quitaron esa parte artística. A mí me encanta todo lo que es la intervención artística. Muy guay. Mira.
Bueno, Ana, pues me han dicho que has oído algo por ahí.
Bueno, sí. Esto lo oí en los años 80.
¿Sí?
En los años 80 no, pero en los 2000 sí. O sea, cerca de 2000 fue, pero es que es una... Yo creo que no la he contado, que podría ser que sí, pero creo que normalmente he tirado de cosas que me habían ocurrido cercanas. Esta vez me habrán ocurrido cosas, pero no he sido capaz de captarlas literariamente, así que voy a traer esta, que es una anécdota que me flipa mucho. Y que siempre me ha parecido que tenía que estar en una película, en un libro o algo. Un amigo, alguien a quien conozco, un día pues se iba a casa y de esto que se ponía a buscar en los bolsillos y no encuentra las llaves del coche. Entonces empieza a sacarse cosas de los bolsillos para encontrar las llaves. Se saca la cartera, se saca el móvil, no sé qué. Ya por fin encuentra las llaves, guarda sus cosas y se mete en el coche. Y se va a su casa, que él... Bueno, pues por la carretera a La Coruña, por carreteras de por ahí, por la Sierra de Madrid. Y cuando llega a casa, pues llega a su casa tal, saca las cosas de los bolsillos y no tiene el teléfono móvil. Entonces, ¿y dónde está el teléfono móvil? ¿Y dónde está el teléfono móvil? Y se va a buscar al coche, tal, no encuentra el teléfono móvil, no se acuerda muy bien de lo que ha pasado, ¿sabes? No consigue recordar la última vez qué tal. Entonces empieza a llamar al teléfono móvil, ¿no? Desde el teléfono de su casa. Y se pone a llamar y llama y llama y llama. Y ya después de unas cuantas veces, alguien coge el teléfono y dice: Hola, mira, es que he perdido mi teléfono móvil y no sé dónde está. Y dice: ¿Dónde está? Y dice: Pues es que no lo sé. Y dice: ¿De cómo que no lo sabes? Y dice. Y dice, es que yo estaba haciendo, creo que era parapente o paracaidismo o algo así, y he caído separado de mis compañeros y he caído en un sitio y cuando he bajado y he conseguido ya como aterrizar y tal, ha empezado a sonar un teléfono. Y dice, lo he cogido y eres tú. Y entonces, claro, él... O sea, ya se dio cuenta y dice, estoy en un campo, dice, ¿hay una carretera cerca? Y dice, sí, pues hay una carretera cerca. Entonces ya se dieron cuenta de que había dejado el teléfono en el capó del coche y en alguna curva, o sea, el teléfono iría bailando, ¿no? Me imagino la escena ahí de película de acción, el teléfono bailando encima del capó y en una curva debió salirse, llegó al campo con tan buena suerte, porque ese hombre, claro, estamos hablando de los años 2000, que prácticamente yo creo que tenía mi primer teléfono o algo así, ¿sabes? Entonces ese hombre había bajado pensando que le iba a recoger el coche escoba, pero como se había separado del grupo, ya no sabían dónde estaba. Y de repente encuentra un teléfono sonando.
En mitad del campo.
En mitad del campo. Y entonces nada, pues mi amigo fue a... fue a recogerle, ¿no? Fue por el recorrido que había ido hasta que dio con el hombre, le recogió del paracaídas, le llevó a algún sitio, el paracaídas o el parapente o lo que fuera, le llevó a algún sitio habitado y ya recuperó su teléfono móvil.
De todas maneras, te has dado cuenta, ¿no? ¿Qué? Está muy bien, es muy graciosa. Que te has dado cuenta que, o sea, que el señor, o sea, el teléfono está perdido y el señor que recoge el teléfono perdido también está perdido porque tampoco sabe dónde está, con lo cual ni sabe dónde está el teléfono, ni sabe dónde está él, no sabe nada. Y sin embargo tiene un teléfono.
Sí, sí, sí. Es que, jolines, es que esta anécdota es como maravillosa totalmente, porque yo me imagino al hombre que baja en paracaídas, que no sabe dónde está, que no sabe cómo, que va, claro, va a tener que salir a la carretera, pero lleva un mochilón, un movidote, ¿no? Y de repente empieza a sonar un teléfono para él. O sea, es como grandioso. Uh-huh. A mí me pasó una vez que viajé en globo una vez. Se supone que viajábamos por encima de Segovia, pero el viento ese día decidió que no, que se iba en sentido contrario y fuimos por encima de Rascafría. Y vimos ciervos y todo, la verdad que fue muy bonito. O sea, el viaje por encima de Segovia era una cosa completamente diferente. Y cuando aterrizamos, pues también estábamos en mitad del campo, el coche escoba no podía venir porque no sabía por dónde llegar. Y entonces nos fuimos andando hasta el pueblo más cercano y tardamos una hora en llegar al pueblo más cercano, que ya es raro, cerca de entre Madrid y Segovia, tardar tanto. Y cuando entramos en el pueblo, le preguntamos a un señor que estaba ahí en su jardín, pues limpiando hojas o haciendo algo en el jardín. Decimos, y claro, la pregunta, o sea, un grupo de gente dice, perdone, ¿dónde estamos? Es como, ¿cómo que dónde están? Y dice, y entonces el que conducía el globo le dice, no, es que hemos venido en globo desde Segovia y nos ha traído hasta aquí. Y dice, pero ustedes, no, dice, hemos venido en globo y nos ha traído hasta aquí, no dijo desde dónde. Y entonces el señor le preguntó, pero usted, pero ¿de dónde es usted? Y dijo, yo asturiano. Y dice, pero ha venido en globo desde Asturias. Y digo, joder, lo que es una mala pregunta, ¿sabes? Porque no le pregunto dónde venía y tal. Y también fue como muy gracioso, ¿no? Eso de preguntar dónde estás cuando estás ahí. O sea, pues habrás llegado de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues ya te he contado dos oídos por ahí a lo tonto.
Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, del episodio 47 de Cierra el libro a salir. Una cosa rapidita, divertida, ligera para tomar en este tiempo que no esté todavía ni mucho frío ni mucho calor. Bueno, calor hace un montón, frío todavía no hace mucho.
Un montón de calor.
Un montón. Y tenemos que dar las gracias ¿a quién?
Pues tenemos que dar las gracias a Jara por las cortinillas, a Alejandra por su reseña pirata, a Ana Nuria por nuestro logo, a Chas Matuszewski por la música del programa y a Elvira Barrios por la natación sincronizada.
Y cuando algún día vuelva, sí.
La traducción sincronizada cuando hagamos una entrevista, un libro, ¿cómo se llama? Entrevista de Destiempo, perdón.
Una entrevista
y bueno,
Destiempo.
A todas las personas que nos escuchan, que nos comparten, que le dan me gusta a nuestras publicaciones, por favor, darles me gusta para que tengan más visibilidad, compartirlas, llevamos... Fernando, ¿sabes que llevamos casi 4 años de programa? Son 4.
¡Hola! Sí, sí, 47.
En diciembre cerraremos el 4º año de programa.
Sí, sí, sí. Son muchos años, ¿eh? Hemos superado. ¿Te acuerdas que cuando empezamos te dije el 90% de los podcasts no pasan del 3er programa? Nosotros llevamos ya 47, 48 el que hagamos.
Me parece estupendo y aquí seguimos leyendo para ustedes y para nosotros sobre todo.
Dime. Pues mira, a cuento de eso de leer, te voy a proponer una cosa. Normalmente nunca decimos lo que vamos a leer el mes que viene. Yo te voy a proponer, ya que hemos hecho una apuesta fallida apostando que iba a ganar el Oscar, el Nobel, Murakami, y no lo ha ganado, pues vamos a irnos a la autora francesa que sí lo ha ganado. No lo sé pronunciar.
Annie
Ernaux. Entonces, en vez de decir qué libro vamos a leer, yo te propongo una cosa. Vamos a leer un libro de ella, tú lee el que tú quieras, yo leo el que yo quiera, sin decirte cuál leo, y si coincidimos, comentamos el mismo, y si no coincidimos, pues hablamos de dos libros de esta autora. ¿Vale?
Vale, yo como ya he leído uno, voy a leer otro. Entonces, si no vale. si coincidimos, puedo comentar un poquito del que ya he leído. O sea, o vale. Del otro.
Vale. Pues nada, algo más tenemos que hacer. Sí.
Bueno, oye, Fernando, muchísimas gracias a ti.
Ay, también. Sí. Ay, a ti, por supuesto. Por supuesto, por. Joder, no tengo ningún
por
libro
estos
a mano.
4 años de amor.
De amor y.
Eso.
que eso.
Ay, mira, voy a cerrar este libro que me compré en Madrid, de nuestra queridísima Sara Mesa.
Sí, además una de las primeras.
Además está virgen, míralo, no, todavía está sin leer.
Una de las primeras autoras que entrevistamos aquí. Muchas gracias a ti y hasta el mes que viene. Y yo cierro el libro electrónico al salir, ¿vale? Cierra el libro al salir, Ana.
Cierra el libro al salir.
Adiós. Por cierto, ¿te acuerdas que hicimos lo del brindis? Lo hicimos mal.
¿Sí?
¿No lo viste?
¿Lo hacemos otra vez?
Hicimos, o sea, yo lo llevé al centro de mi pantalla, ¿vale?
Sí, a ver, pero espera. Al centro no.
Yo lo llevé al centro de mi pantalla y tenía que haberlo llevado a un lado, porque tú me quedas al otro lado, en realidad, ¿sabes? Yo,
claro,
me veo al revés.
¿A qué lado? Podemos brindar dos veces, una a cada lado, para ver cuál funciona. ¿Hacemos dos pruebas?
Venga.
Y pones una de principio de programa y otra en medio de... Bueno, Fernando, ¿brindamos por Murakami?
Brindamos por Murakami. Y ahora, ¿cómo? ¿Yo hacia allí y tú hacia allá o cómo?
Sí.
Al centro seguro que está mal, ya te lo digo, ¿eh? O sea, vale. Vale. Bueno, y brindamos por... Porque sí.
Porque sí. No te llega el brindis.